970 Universal. Pasión por la radio.
Hola, negrito. ¿Cobraste el aguinaldo? ¿Cobraste el aguinaldo? ¿Cobraste el aguinaldo? Hola, negrito. Hola, negrito. ¿Cobraste el aguinaldo?
¿Cobraste, gordo? ¿El aguinaldo?
Hola.
¿Cobraste el aguinaldo?
El aguinaldo, no sé lo que es. Un ser mitológico.
¿No te pagan aguinaldo?
Un ser mitológico.
¿Qué tal, Cecilia Camacho? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Palabras que cuentan en Punto de Encuentro.
Buen viernes para todos. ¿Cómo
llegaste
andan?
Arrastrada, me decías hace un ratito fuera de micrófono. Como todos, ¿eh?
Sí, 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 sí. Es viernes y el cuerpo lo sabe.
Es así, tal cual.
Porque tiene ganas de ir a la cama. No, estaba ideal para quedarse, la verdad.
Bueno, ¿qué sí. nos trae hoy nuestra columnista?
Bueno, habíamos quedado en charlar hoy... sobre el libro de Han Kang, la escritora uh-huh. Surcoreana ganadora del premio Nobel Imposible decir adiós.
Bueno, bueno.
Todo bien, todo bien.
Bueno, y que estábamos hablando sobre el libro de Han Kang.
El libro de Han Kang, Imposible decir adiós. Sí. No sé si a alguno de los oyentes lo habrá leído, que habíamos lanzado la consigna y tienen ganas de mandar un mensaje de WhatsApp. Va a ser bien recibido, pero sé que Victoria estuvo leyendo un poquito.
Sí, y ¿sabes qué? El tema, no vamos a hablar de la historia o del libro en sí porque no lo queremos spoilear. La temática me parece súper interesante de poner sobre la mesa, que son los duelos, ¿no?
Los duelos, la memoria.
Sí, pero sobre todo el tipo de narrativa que no terminaste de poderlo desarrollar en las columnas anteriores y me parece clave porque ayuda a la lectura. Te da una te enriquece muchísimo más entendiendo lo que es la narrativa fragmentaria.
Claro.
Porque entonces... lo que al principio puede sorprenderte y demás termina adquiriendo mucho más sentido a medida que vas navegando por este libro, que como pasa mucho con los recuerdos y la manera en que vamos transitando los duelos, viste, no todo es lineal, empieza y termina, vuelve y se va, casi como en un viaje onírico, más que cronometrado por el tiempo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Vamos a contarle a la audiencia que el libro está dividido en tres partes. Mm. Cada parte, si bien cada parte tiene su propio tema, digamos, porque es como que lo redondea la autora, es como vos decís, es un viaje onírico que nos lleva, nos trae y nos hace... viajar a través de cada fragmento. Si bien tiene un hilo conductor, pero no es lineal como vos decís. Y de repente estás leyendo una escena y pasa a otra escena y decís, ¿dónde está la conexión?
Claro. Y si vos, y nosotros, gente común y corriente, si no sabemos o no estamos un poquito más interiorizados con su estilo de narrativa, por ahí nos quedamos trancados o no lo terminamos de entender o en algún momento hasta lo descartás.
Te colgás o te colgás, claro. Porque decís, ¿de dónde viene esto? Pero sin embargo...
Y cuando leemos un poquito más previo a internarnos en el libro, entonces ya el viaje se hace de otra manera, ¿no? Es como que sabes a dónde vas,
claro.
te entregas de otra manera. Esa es la expresión, me parece. Te entregas a su estilo.
Exacto, te entregas a su estilo... Porque
sin cuestionarlo.
No podés cuestionarlo. No podés cuestionarlo porque una vez que entraste en el libro y te enteraste de qué estilo era, si no es que lo sabías de antemano porque habías leído otro libro de ella, como La Vegetariana o La Clase de Griego, es un tipo de escritura que a pesar de ser tan fragmentario y tan diferente, te va atrapando. A pesar de esas escenas que parecen colgadas... te da justamente eso, te genera la intriga de saber por qué está colgada.
¿Sabes que los personajes no tienen nombre? Los personajes no tienen nombre.
Bueno, está narrado sí en primera persona.
Sí, pero que es ella la protagonista. Es ella. Pero la madre...
Ah, no.
¿Viste?
No, es una característica.
¿El hermano?
Los únicos dos personajes que tienen nombre es ella y su amiga.
Exacto.
Nada más. Que es una característica...
Y en realidad, ¿de qué va el libro? Va del duelo de ella en la muerte de su madre. La madre no tiene nombre.
La madre no tiene nombre. Bueno, la vegetariana tampoco. Está narrado, por ejemplo, la vegetariana en comparativa, haciendo una comparativa con este libro, también es fragmentario. Está narrado desde tres puntos de vista. Ninguno es el punto de vista de la protagonista del libro. Se narra la primera parte es del marido, la segunda parte del cuñado y la tercera parte es del esposo, de la hermana.
Ese ejercicio está bárbaro.
Ninguno...
De hacerlo en la vida misma.
Sí.
El ponerse en el zapato del otro, aunque sea por un ratito como ejercicio.
Y bueno, acá en Imposible Decir Adiós, en la tercera parte, la protagonista se pone en los zapatos de su amiga para entender un poco también qué es lo que está pasando. Hay mucho, recién decías, parece como mucho onírico, porque hay mucho onírico, porque el libro parte de pesadillas que ella tiene, que no la dejan dormir bien, que no la dejan dormir literal, porque se duerme, le da miedo dormirse por las pesadillas un tanto extrañas que ella está teniendo a raíz de un bosque, unos árboles y unos pájaros.
Sí, bueno, hay mucho de... Ahí va... De conexión con la naturaleza, ¿no?
Sí,
de,
los árboles.
Y hasta con el invierno, no el sol y la playa, ¿viste? No, con las imágenes capaz grises.
Es muy visual.
Sí.
El contacto con la naturaleza lo que nos da es no solo la ambientación del libro, está ambientado en Jiju, en una zona de Corea del Sur, en una época del año en particular. Como vos decís, no es verano, pero... La naturaleza no solo por el tema de la altura del año, que no es sol ni calor, es nieve, frío. No te transmite frío. Viste que la ambientación es de nieve y si bien hay frío, no te lo transmite, no sentís frío.
Y tampoco te transmite, porque estamos hablando de duelos, y tampoco te termina transmitiendo una cosa desesperanzadora.
No, es... otra manera de verlo te transmite, otra manera de transitarlo,
sí,
sin transmitirte el sentimiento duro.
Pero habilitándote.
Por supuesto.
Súper habilitador de la emoción, de que, ¿sabes qué? Sí, en los duelos hay tristeza, y la tristeza se transita.
Y lo transitamos de la forma en que podemos. Exacto. Y yo lo estoy transitando de esta manera porque es la manera que a mí me pegó hacerlo. Sin embargo, no es inhabilitante... tu forma de transitar el duelo. Está hablando del duelo, también habla de la memoria, porque hay un... en el libro se nombra un hecho histórico muy conocido en la historia humana de Corea del Sur, que fue una masacre que también está presente, que si bien es un mini spoiler, bueno, no les hacemos el spoiler global del libro, pero que también en un día como hoy, habla sobre la memoria de un pueblo también, que se solapa con la memoria de el recuerdo de ella con el duelo de la madre, esa separación con su amiga y el reencuentro, cómo son los vínculos de las amistades en una época en que no había WhatsApp, era mensaje de texto. Porque no está ambientado en el hoy, está ambientado unos años atrás. Entonces, cómo estas dos amigas se comunican a través de la historia, a través de los sentimientos, a través de los recuerdos, cómo una necesita a la otra y también esa imposibilidad que tiene la cultura asiática, se fue abriendo a lo largo de los años, pero de expresar sus emociones los podemos hacer nosotros, ¿no?
Porque sobre todo con las mujeres. Bueno, es que ya nomás el machismo tampoco habilitaba mucho a los hombres en cualquier cultura, ¿no?
No, no, claro, el machismo socava cualquier forma de expresión femenina per se, pero...
No, y de que la masculinidad pueda también expresar emociones.
Bueno, también,
sensibles.
O sea, olvídate de que, claro, que el hombre exprese algo en público, capaz que hasta ni en privado, capaz que el hombre hasta no se permite ni siquiera llorar abajo de la ducha. Entonces, me parece muy triste, ¿no?, que el hombre no pueda, no quiera, no tenga la capacidad de poder expresarse libremente.
Los mandatos culturales de siempre, ¿no?
Sí, claro, que tendrían que romperse mucho más. Y estos libros nos dan, estos libros con otro tipo de escritura, como decía, fragmentario, con estos tintes oníricos, con tintes de realismo mágico, con una pluma que no es occidental, pero que tampoco es japonesa.
Que te permite, ¿sabes qué? Donde vivas y la cultura en la que estés,
aplicarlo.
Identificarte.
Totalmente.
Siempre el punto de identificación.
Totalmente. Entonces nos habilita a que, por más de que es una, decís, ay, es surcoreano.
No importa,
no
vas a encontrar
escribirán
allí.
Escribirán tan distinto.
Identidad.
Identidad. Identidad, porque siempre te vas a identificar con un personaje.
Exacto.
O con una situación.
Con la emoción, más que con los personajes, capaz, ¿no? Con las emociones de los personajes.
Claro, ahí va. Sí. Sí, porque si no te identificas con una emoción, te identificas con otra.
Sí.
Si no te identificas en un momento, te identificas en otro. Si no es cuando ella recuerda a su madre, va a ser cuando tiene pesadillas, porque algunos. Nosotros todos a veces tenemos pesadillas, a veces nos acordamos, a veces no. Siempre tenemos una amiga, un vínculo, un nexo con el cual, ay, hace 2 meses que no hablo y cuando hablo quería hablar de esto y resulta que ella me vino a hablar de tal otra cosa y después me olvidé de decirle lo que yo quería o no daba.
Sí.
Y te identificás porque en el libro lo ponen un poco más serio, pero pasa en la diaria con nuestras amigas. Cuando
absolutamente.
Te mandas un mensaje de audio, mandas un podcast contando algo y la otra te quiere contar y vos a veces escuchás y decís, ay, yo le tengo ganas de contarle que hoy llegué reventada.
Sí.
Porque me pasó tal,
sí,
cosa.
Sí, pero como me contó primero ella, tal cosa mucho más pesada, no le puedo ir con esto.
Entonces, claro. Entonces,
sí, obvio.
Es un libro que es cortito porque no es un libro largo, pero es extremadamente contundente. La nieve es un personaje más,
sí, tal
del
cual.
Libro.
La naturaleza es un personaje más.
Sí, sin hacerte sentir, reitero, no me hizo sentir frío, porque vos pensás en la nieve, en un bosque, en los árboles, que no vamos a decir por qué juegan, tienen tanta presencia en el libro.
Sí, no, tal cual, no hay que spoilear.
Pero no nos da ese sentimiento de... vos decís un bosque en la noche y te abrumás, por ejemplo. Te podés sentir hasta acorralado por los árboles o por la nieve cuando se está recalcando todo el tiempo que nieva. Y sin embargo no te transmite esa sensación de estar abrumado. Hay una escena en que ella está parada, quietita, en una espera y se está muriendo de frío. Y no te transmite el frío, al contrario, te transmite la inquietud de esa espera.
¿Sabes que yo a veces me pongo a pensar cómo juega para un escritor el avance impresionante del audiovisual?
Sí.
¿No?
Sí.
Porque antes vos tenías, sí, obviamente, siempre existió la posibilidad de cotejar, ¿no? Visualiza tu cerebro una imagen a partir de la lectura, a diferencia de cuando la imagen audiovisual te lo da servido. Pero hoy está todo audiovisualizado,
claro.
Digamos. Entonces me pregunto realmente,
no podemos
cómo
ni...
hace... No podemos ni jugar con la imaginación.
No, porque hoy en día si queríamos visualizar Macondo, 10 años atrás no podíamos. No,
ahora
está
ya
la
tenés, exacto. Está, pero a lo que voy es, ¿cómo de verdad tiene que hacer un escritor para, a través de la palabra... Ay, perdón.
Tenés que ponerle la alarma al reloj. Hablaba de Macondo, estuve mirando la serie y no le pude entrar. No me gustó mucho.
No te gustó. Vos sabés que mucha gente me ha comentado lo mismo, ¿no? Que la serie...
Entré en el primer capítulo y no.
Sí.
No pasé de ahí. Bueno,
pero para, déjame terminar.
Continuando, no, te hice un impas para que pudieras poner el parking. Poné el parking, si no te van a clavar una multa bastante onerosa.
Sí, sí. Lo que quería en realidad transmitir era que, ¿cómo hace ahora un escritor para llevarte a un bosque sin que vos misma te anticipes en la imagen de los bosques que te han mostrado el audiovisual incansablemente?
Tal cual.
¿Entendés a lo que voy? ¿Cuál es el bosque que me quiere llevar una palabra escrita? Que tiene que competir con mi memoria audiovisual.
Y que no se repita. Que compita, que no se repita, que no sea una fotocopia de eso. Entonces,
que sea único en ese ambiente.
Lo audiovisual para transmitirte una sensación diferente, porque lo audiovisual transmite sensaciones, por supuesto. Vos lo sabés mejor que yo. Entonces, vos en tu caso lo digo porque trascendés las letras y estás en la pantalla, estás en lo artístico con el tema de la pintura, tenés un montón de frentes audiovisuales abiertos.
Está bien, sí, entiendo el punto.
Y entonces jugás con eso también. No todos los lectores nos ceñimos a las letras.
Claro.
Entonces hay que jugar con eso de ¿a quién le escribo? O en realidad me preguntaría, el escritor, en este caso Han Kang, ¿se sienta pensando a quién le escribe?
Yo creo que escribe para ella, para empezar.
Yo creo que escribe para ella, totalmente.
Está, bien.
Okay. Totalmente, sí.
Que otros la lean es circunstancial. Sí, porque escribe para ella, para sus propios duelos, para sus propias...
Para sus propias emociones.
Claro,
es como exorcizar sus miedos, sus inquietudes, los mandatos y las tradiciones que quiere romper.
¿Y cuál es el acierto? Que en ella estamos todos.
Totalmente.
¿No? Eso de poderse identificar con las emociones de ella tan cotidianas, tan humanas.
Y no se circunscribe a un continente,
a una cultura,
a un país, a una creencia. Va más allá porque toca temas universales.
Exacto.
De una manera muy particular, con una forma de escribir que a mí me atrapó totalmente. Este es el segundo libro que leo de ella. Lo leímos en el club de lectura.
Yo voy a ir por otro, te aviso.
Léete La Vegetariana.
La Vegetariana, que es el que más se habla.
Sí, la clase de griego no he escuchado tanto... tanta repercusión, a pesar de que fue muy leído, fue el primero que vino acá a Uruguay. Ahora hay uno nuevo que se llama Blanco, que no lo leí todavía, que también. Los libros de ella son todos cortitos. Y creo que hay otro más en la vuelta que ahora no recuerdo el nombre. Pero no sé si haber empezado por La Vegetariana, que es por el libro por el cual ella ganó el premio Nobel. Sí.
Recordar que estamos hablando, ¿por qué lo trajo nuestra columnista? Porque es premio Nobel de Literatura, ¿no? O
sea, claro, con La Vegetariana ella ganó el premio Nobel de Literatura, primer mujer surcoreana en ganar este premio. Una mujer muy particular, aparte la escuchás en las entrevistas y es sumamente particular.
Claro, yo no la vi nunca en una entrevista, ni siquiera tengo claro su aspecto.
¿De Han Kang?
Parece es bien estilo oriental, menudita, con rasgos, con bien, pero es como suave.
Bueno,
como
mira, así. ¿Es etérea?
Parece.
Porque hay algo de etéreo en la forma de sentir de ella también.
Claro, pero a la vez es etérea la fachada, pero con lo que escribe te está dando... El libro te atraviesa, no te deja indiferente. El libro no te deja indemne, inmune, ni como que si hubieses leído una novela como para distraerte.
Está bien, pero por mucho más que por lo que ella escribe que por lo que no escribe. O sea, por lo no dicho.
Claro, totalmente.
¿Viste?
Porque no, eso, porque es la apariencia de algo tranqui, etéreo, suave, y sin embargo subyacente tenemos... el luto, la memoria, el machismo, la falta de poder
tus raíces,
de nuestros sentimientos,
no, la orfandad, porque cuando se te mueren tus progenitores nos pasa eso,
los vínculos, la relación con la sociedad, cómo reaccionamos al mundo exterior, etcétera, porque en cada libro ella también va, si bien hay temas que se repiten, como son los vínculos y la falta de poder expresar libremente nuestros sentimientos, bueno, cada libro toca un tema diferente, ¿no? Entonces, ella va, en sus libros nos va haciendo despertar, a medida que la vamos leyendo, distintas emociones, lo cual me parece bárbaro, porque si no sería un embole, si todos fueran lo mismo.
pero se siempre tan predecible, ¿no?
Claro, pero siempre rondando en eso, en que una apariencia que es hasta, que no es corpórea, ni tangible, sin embargo, cerrás el libro y decís, ah, ¿qué leí? Y no lo, me parece que es de esos, esta escritora es de esos libros que lo cerrás y no decís, pa, qué buen libro que leí. No, lo vas digiriendo de a poquito con los libros, con los días, porque a medida que lo vas leyendo, te van cayendo las fichas. Ah, pero pasó esto.
¿Sabés qué sensación también me quedó? Por ahí no te descoca, ¿viste? Con algo que no hayas imaginado nunca o que no hayas
Leído en otro libro.
Pero te queda esa sensación de que no estás sola, que
te acompaña, te acompaña porque
en tus emociones, a veces esas que te cuestan más lidiar.
Claro.
Te habilita, te acompaña, yo qué sé.
Sí,
recomendable, la verdad.
Sí, la verdad que sí, para mí fue un gran descubrimiento esta autora, porque además eso, me gusta que en el habilite, vos después del libro, es lo que te decía, a medida que van pasando los días, te van bajando las fichas de lo que ella te habilita, con lo que a vos te resuena para seguir sintiendo. Y capaz que hasta te despierta un sentimiento con el correr de los días que lo tenías dormido y que decís, ¡ay, fue por este lado! Y yo me identifico porque me pasó una situación similar o me despertó una situación totalmente opuesta. Mirá, esta situación me despertó este sentimiento. Entonces, en esa habilitación a sentir, vos dejás fluir eso, ¿no? Entonces, me parece que es un libro hasta que no solo te abre los ojos, te abre los sentimientos, te hace permeable a que las letras de este libro se te metan en la sangre y te recorran durante días. Es lo que nos pasó, por ejemplo, en el club de lectura, a todas, que fuimos con el libro y dijimos, ¿qué leímos? Porque el final es...
Para que no llegue. Llegó al final.
What the fuck? ¿No? Así. ¡Wow!
No me lo spoilees.
No. Al final. No te lo estoy spoilando, pero... después lo charlamos.
Bueno, Han Kang.
Gracias,
Cecilia Camacho, por traernos a esta autora.
Recuerden que Victoria tiene Atmosphere de Taylor Jenkins Reid.
Sí.
Y es un poquito más largo que Han Kang, pero es más más rápida la lectura.
Porque es más lineal también.
Es más lineal y el tipo de historia es diferente. Obvio. Entonces vamos a ver si para fines de julio, en un mes lo podemos estar charlando acá en la columna con Victoria y con Juan Miguel, a ver si entre los dos pueden llegar a leerlo y la audiencia también lo puede leer y nos pueden mandar algún mensaje a ver qué.
Igual, mientras tanto, vos seguís trayéndonos autores.
Sí, por supuesto.
Que amplíen nuestros horizontes, nuestro conocimiento y nos nutran.
Sí, por supuesto.
Con narrativas nuevas.
Sí, ahora, perdón, hay un... Luciano Superviel,
sí.
Hay un libro nuevo para niños, para las vacaciones, que ya les digo cómo se llama, que me encantó.
¿Y por qué Luciano Superviel?
Que me encantó la propuesta, se llama La ciudad que sueña, habla de Montevideo y tiene imágenes sobre el Palacio Salvo, con frases, y al principio tiene un código QR, porque no solo es lectura e ilustración para niños de más 5 años, sino que además va acompañado por la música de Luciano Superviel.
Ahora entiendo.
Y tiene un código QR adelante, donde pueden, a medida que...
Pero hace multi, mira,
multisensorial.
Claro.
Multisensorial.
Bueno, muy bien, lo avanzamos la semana que viene, entonces, muchas gracias, Cecilia.
Gracias a ustedes.
Por la columna de hoy.
Que descanses el fin de semana.
Son las 10:09 de la mañana, ya está en Universal el senador Sergio Botana. Quiero recordarles antes que hoy estamos sorteando un par de lentes. Pueden mandar mensaje con cédula al 092-000970.
Quiero lentes.
Al final del programa sorteamos. Nos mandan el nombre, quiero lentes y cédula. Ya venimos en minutos.
Bicho Botón.